acabamos de conversar con Carlos Zamorano, el chileno que se subió al escenario con Pearl Jam y tocó Yellow Led Better con ellos en Barcelona, y nos contaba justamente que la guitarra que ocupa el guitarrista de Pearl Jam para Yellow Led Better justamente es una Fender Stratocaster. Y de eso te quiero hablar, porque desde el rock clásico hasta el jazz, una guitarra Fender te llevará a nuevas estaturas musicales. Fender, la elección de los verdaderos amantes de la música, como la del guitarrista de Pearl Jam. Encuentra todos los productos Fender en las tiendas Audio Música del país y, por supuesto, en audiomusica.com. Audio Música y, por supuesto, con sus guitarras Fender, sus promociones con Fender están en la fiesta informativa de la Rock and Pop.
Claro sí que nos va. Ahora sí, claro que sí que nos vamos a una.
Claro sí nos vamos.
Perdón, estaba en modo Acceleration, Waiton, ya. Ahora sí, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más. Viene nuestro queridísimo Cristiano Gucci, ¿cierto?
Claro.
De cae también, viene en bicicleta. Una persona deportista. Oye, ¿cachaste el chileno que anduvo en bicicleta de Chile hasta Costa Rica?
No.
Sí, po. Y se dibujó la raya también. No, de verdad, mira, después te voy a contar.
Sí, andaba con un plumón, pero fosforescente.
Perdón, un Sharpie, sí, línea gruesa. Ya, vamos a la pausa que me van a retar.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock, es la hora Rock and Pop. 7:03 minutos.
Señor, Dios de las guitarras, dame una señal. ¿Qué guitarra debo usar?
Desde el rock clásico hasta el jazz, una guitarra Fender te llevará a nuevas alturas musicales. Fender, la elección de los verdaderos amantes de la música. Encuéntralas en todas las tiendas Audiomúsica del país y en audiomúsica.com.
Buena, gracias.
Solo en Audiomúsica.
El nuevo beneficio de Claro Club es 3, 2, 1. Entradas 2D de lunes a miércoles a 2.500 pesos y de jueves a domingo a 3.000 pesos en Cineplanet. Aplican restricciones. Descarga el código desde la app Mi Claro o sucursal virtual y úsalo al momento de realizar la compra. Si eres Claro, conoce los beneficios en claroclub.cl. Claro Club. Juntos, mucho mejor.
Atención conductor, comienza este invierno protegiendo tu auto contra lo inesperado. Contrata segurosfalabella.com, tu seguro de auto full cobertura con hasta 25% de descuento por 6 meses en el primer año. Y aprovecha nuestras asistencias y beneficios. En Seguros Falabella estamos contigo.
En Escudo tenemos tanto carácter que ya no nos cabía en una lata normal. Por eso traemos el nuevo latón 710 de Escudo Silver. El latón con más carácter. Y solo a Luca, hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Promoción válida del 10 de junio al 10 de septiembre de 2024 en locales adheridos a nivel nacional. El consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Este tiene las mismas chascas que Iván Guerrero, pero no es color. Iván no es colorín. Ya lo va a hacer.
It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here. We wish they would disappear. So maybe we could get down.
Love
love is ablaze. I saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed, singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out, I'm meant to drive home, but I think all of it now, no. So we're enough, we just sit on the couch, one thing led to another, now just kiss on my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel me falling, won't you let me know? Oh, 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 oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Oh, oh, oh. The beat kicks in again. Can you feel it? Ooh, oh, oh. Can you feel it? I need you, darling, come on, set the tone. If you feel cold, won't you let me know?
Llegó el momento de abrir las fronteras de nuestro cerebro y conversar sobre ciencia, innovación y humanidad con Futuro 360. Ideas que apasionan, intrigan e interesan por el futuro del planeta en Rock and Pop.
Muy bien, es un clásico de día miércoles. Tiene que ver con nuestra relación con los amigos y amigas de Futuro 360, el programa especializado en ciencia, tecnología y futuro de CNN Chile. Y hoy estamos con su editor. Se van turnando los amigos y amigas de Futuro 360 para venir a este programa y que lo presente la Maca, porque a mí me acaba de recagar por eterno. Maca Hansen, ¿con quién estamos?
Pensé que era un halago.
No, yo de verdad, y yo te aplaudí porque dije qué tierno momento, pero mira, al final del programa lo vamos a revelar, ¿ya? Pero antes, tremendos temazos que nos trae Cristian Noguchi. Tenemos tres temas y no sé por cuál partir, así que usted dele, me gustan todos y con Iván también quedamos locos.
Hola Maca, Iván. Hola Iván.
A primero sí, ¿cómo estás?
Sí, no.
Bienvenido.
Perfecto, y lo que pasó antes fue de verdad que una anécdota que
sí,
quizás yo me confundí de tiempo, pero
no,
bueno.
Lo vamos a contar al final, está bien.
Un gran libro, me reí mucho.
Muchas gracias.
Oye,
muchas gracias.
Les quiero partir yo con una pregunta.
Ya.
Ustedes, Maca, Iván, ¿hablarían con un familiar o algún cercano que haya fallecido de forma artificial, se puede decir, a través de la tecnología?
Yo creo
que... Qué buena pregunta.
Yo creo que sí. Sí, estoy así como una manera de aceptar, quizás como que se ha ido como para recordar cosas que me decía, porque obviamente yo imagino que lo que tú me estás contando es como un él del pasado, con frases del pasado, que se alimentó de textos que les podríamos haber dado, ¿no?
Exacto. ¿Por ahí? ¿Por qué le hago esta pregunta, muchachos? Porque está el caso de David Bocard, quien es un argentino, quien es un terapeuta y también el director de la Asociación de Programación Neurolingüística del País Trasandino.
Yeah.
Y él ha hecho noticia en los últimos días, y aquí me quiero pegar también el autobombo porque lo pudimos tener en Futuro 360.
Mira.
Él hizo noticia porque logró crear un chatbot donde recreó a su hijo fallecido de 29 años, quien tuvo un accidente en motocicleta. Y él, a través de esta terapia, dentro del contexto del duelo, como al ser programador, decidió crear un chatbot artificial mediante una aplicación que hoy, por lo demás, están muy en boga también en torno a las personas fallecidas o quienes ya han partido. Y se hizo viral porque logró subir una conversación que él tuvo tipo WhatsApp, audio WhatsApp, con su hijo. Y realmente es impresionante el registro, lo pueden revisar en nuestros portales, por supuesto, pero es un nivel de conversación que, por ejemplo, si nosotros no tuviésemos este contexto, diríamos como, ah, eso es un audio de WhatsApp normal.
Claro, entre un papá y un hijo.
Exacto. ¿Y qué hizo él para poder generar esto? Utilizó una aplicación llamada Character o Character A.1, donde uno va llenando, mediante distintas preguntas, a este chatbot con distintas respuestas, que cómo era, cómo hablaba, qué tipo de imagen le podemos subir como archivo, qué tipo de audios como de WhatsApp podemos subir archivo. Y finalmente la inteligencia artificial genera un avatar, se puede decir, donde esta persona logró sostener esta conversación.
Oh.
Realmente impresionante, y abre todo este debate, Iván Maca, en torno a ¿lo harías? ¿No lo harías? El mismo David nos decía que hay muchos puntos relevantes que podemos comentar en ese sentido, porque decía, como creador de recursos en el ámbito de la programación neurolingüística, me pareció acertado utilizar la tecnología y la inteligencia artificial como un recurso terapéutico.
Eso.
Sabemos que el duelo, para quienes hemos sufrido la pérdida de un familiar, por ejemplo, es algo muy complejo de comprender y sobre todo sobrellevar. Y en ese sentido, él señalaba que lo único que él pedía al chatbot era hacerle una pregunta, porque su hijo falleció en una circunstancia realmente lamentable. Fue un accidente.
Claro, trágica,
moto,
¿no?
Claro. Y él le preguntó por qué no llevó casco. Y el chatbot le respondió que, bueno, fue la circunstancia del día, lo que ocurrió. Y cuando él recibe esa respuesta, en la entrevista que pudimos realizarle, nos dice, ok, yo ahora puedo cerrar el duelo.
Oh, qué
realmente impresionante.
Sí.
Es
qué locura, Cristian. Caché que el otro día conversamos en este programa con un chileno que se llama Edmundo Casas,
sí,
que es un tipo que vive hace mucho tiempo en Texas y que creó una plataforma, digamos, que se llama K-Eternal, ¿no?
Sí.
¿Y qué es esto mismo? Es la creación como de un avatar al cual le vas metiendo información a través del machine learning, le vas metiendo información y en el momento que, cuando esa persona muere, alguien en la vida podría tener una conversación con él muy acabada dependiendo de la información que le suministres, ¿no?
Claro.
¡Qué locura!
Edmundo, que por lo demás es un tipazo y la está rompiendo en Estados Unidos, lo lleva al siguiente nivel. Es como si nosotros tuviésemos la oportunidad de forma consciente, alimentar un chatbot en vida para que eventualmente toda esa información que es, por decirlo de alguna manera, entregada en primera persona, cuando nosotros no estemos, eventualmente nuestros familiares del futuro podrían interactuar con esa inteligencia artificial en una conciencia virtual.
Claro.
Entonces ya el tema de la inteligencia artificial está tomando otros ribetes y supongan ustedes que va a haber mucha gente que va a intentar replicar esto, y allí el propio David, que es este argentino, del cual tuvimos esta oportunidad de conversar con él, dice que la experiencia de interactuar con el chatbot fue emocionalmente intensa, porque el cerebro consciente siempre está consciente de que es una inteligencia artificial, pero el cerebro reptiliano emocional no distingue entre lo virtual, lo imaginado y lo real.
Es como cuando ves una película, Cristian.
Exacto.
Tú te dejas llevar y entras en el juego de la película y en ese viaje. Por eso te emocionas, te ríes y piensas en algún lugar no consciente que lo que está pasando ahí es real.
Es tremendo el tema y da para mucho debate también ético en torno a, lo hemos comentado también aquí, chicos, sobre la regulación, sobre cuál es el límite. Finalmente, quizás dentro de algunas décadas vamos a estar interactuando con gente que partió hace muchos años atrás. Incluso el mismo David nos decía que estaba convencido de que en algún momento vamos a tener que poner nuestra firma o nuestro aceptar o denegar de si eventualmente nuestra conciencia podría estar dentro de inteligencia artificial, y que incluso podría estar esa información dentro de lo que él decía, el DNI, o para nosotros nuestro carnet de identidad. Es como básicamente la donación de órganos, por ejemplo.
Claro, claro.
Vamos a estar sujetos a ese debate.
Sí.
¿No?
Increíble.
Oye, pero qué buena mirada tiene también el tema de la inteligencia artificial, que ahora es cierto, Iván, que estamos creando como estos avatares, en este caso que es más como un chat de audio, y yo lo encuentro Heavy. Y lo hizo mucho mejor que un noruego, que Trygve Bauge, que ¿sabes qué hizo? A los dos les cuento. Cristian y Iván. Congeló a su abuelo por 30 años después de fallecido para poder... A ver si podía volver después a revivirlo. Pero lo hizo mucho mejor. Mejor que intente con
se
el chat.
Se fue preso probablemente.
Claro que sí.
Igual hay unos bancos en Estados Unidos donde uno eventualmente puede donar su cuerpo. Eso. Claro.
¿Cómo se dice? Crionizar.
Criogénesis.
Iván.
¿Cuánto sabes?
¿Cuánto sabes?
Oye, tremendo temón.
Así que bueno, es un tema muy interesante. Lo pueden revisar en nuestro portal y también en todas nuestras redes, pero échenle una mirada porque realmente...
Sí. Bueno, está muy bueno. De hecho, aquí estamos, pueden encontrar la entrevista completa en Futuro 360, está justo en la portada del sitio. Sí, la entrevista
casualmente.
Cuéntanos, claro. ¿Qué más nos trajiste?
Sí, ahora volvemos como a un poco más lo terrenal, ya, pero que también tiene relación con el uso de la tecnología, porque para cerca de 6.500 niños, niñas y adolescentes de la comuna de Las Condes, este segundo semestre comenzó de forma distinta. Porque este municipio decidió establecer la prohibición del uso de dispositivos móviles en el interior de las aulas.
Sí.
Eso ha generado un debate de proporciones, porque el Colegio Juan Pablo II, el Municipal de Las Condes, el Bicentenario, Simón Bolívar, algunos de ellos, por ejemplo, dicen que es una medida que busca reentablar las relaciones interpersonales entre los alumnos y también generar un conocimiento más a la antigua, se podría decir.
Claro.
No tan lo tengo que googlear o voy a esperar que un chatbot eventualmente pueda redactar esto. Ya ha sido el primer municipio. Han habido algunos colegios, principalmente particulares en nuestro país, que han tomado esta medida que, por ejemplo, está muy en boga en Noruega, en Holanda, en Finlandia, países de la Unión Europea, básicamente, pero que en Chile ha tenido ciertos casos. Ahora es un municipio completo el que decidió tomar esta alternativa y también en base a mucha evidencia científica donde se ha establecido y medido que la prohibición del uso de los celulares ha mejorado el rendimiento cognitivo, ha mejorado las relaciones interpersonales, ha disminuido, por ejemplo, la ansiedad de estar viendo como chuta, me hablaron por WhatsApp o alguien me dio like, whatever.
Sí.
Y entonces puede marcar un precedente esta noticia en torno a si se va a establecer esta medida en algunos otros municipios del país. Es un debate relevante porque según datos, perdón Iván, de una encuesta que realizó Claro BTR hace una semana atrás, establece que el 90% de los menores que tienen menos de 16 años tiene un teléfono celular. Entonces es algo que es parte ya de sus vidas.
Y sabes que sin ser experto en la materia, a mí me genera sentimientos encontrados, como por varios motivos. Uno, me imagino que lo de la ansiedad de tener que estar al tanto si es que te está llegando el WhatsApp o si es que te hablaron o si es que te escribieron, corre también desde el punto de vista de lo que te genera no estar con tu teléfono cerca también. No sé si eso puede levantar los niveles de ansiedad en niños, niñas y adolescentes en los colegios también. El hecho de que sea una medida como forzosa también lo encuentro complejo, ¿no? Como retirar los teléfonos de manera así tan violenta. Imagino que las personas que llegan con el teléfono al colegio se los requisan y toda una cosa media policial, digamos, antiteléfono que creo que es compleja. Y por otro lado, y acá termino, tengo la impresión que este tipo de medidas responde también a que el profesorado se siente desafiado también por las nuevas tecnologías y por las nuevas formas de interacción a propósito de los teléfonos y las redes sociales, porque no saben cómo lidiar con eso, ni han sido capaces, creo yo, en la mayoría de los casos, de encontrar una manera orgánica de incorporar ese conocimiento y esos devices y tecnologías al conocimiento y al aprendizaje, ¿cachai?
Volvemos, Maga, Iván, ahí al debate de lo que dices tú justamente, Iván. ¿Será la inteligencia artificial la que nos va a educar eventualmente en el futuro? Es uno de los trabajos que eventualmente también podría estar más amenazado dentro de la irrupción de esta tecnología. Absolutamente sí. Evidentemente sí. Entonces, este plan, que se llama Colegios Sin Celulares, así a secas, propuesto por el municipio de Las Condes, establece todo este debate que comentas tú, Iván. No solamente de la ansiedad, por ejemplo, nosotros mismos podemos hacer el ejercicio. Yo tengo el celular ahora en la mano, lo estamos revisando cada vez que tenemos un tiempito libre o directamente, por ejemplo, cuando alguien se sube al metro, inmediatamente lo que hace es sacar el celular.
Bueno, a mí me pasa que cuando estamos en la entrevista y tú dijiste que entrevistaron recién en lo, y yo lo primero que hice fue tomar el celular, meterme a mi futuro 360 y verlo. Ahora estoy con, ahora tengo el computador, pero estoy haciendo eso. Claro. O cuando Iván tira un dato, yo estoy buscando también, me preguntó si que, de qué estaban hechas las astas de los ciervos. Entonces al tiro tuki tuki tuki.
No sabía que googlear.
Eso había que googlear. Sí, pero claro. Pero creo que pero opino igual que Iván, opino igual que Iván. Está el tema de las relaciones interpersonales, ¿cierto? Y yo creo que tú, Cristian, opinas lo mismo, pero también tenemos que dar este salto, este pasito a modernizarnos, pero es de un día para otro. La, los profesores, los profesorados y todo el colegio, pero todo eso demora tiempo entender el concepto, aprenderlo, tomarlo, y cuando ya están aprendiéndolo, ya están atrasados. Mm. Eso pasa con la tecnología, ¿no?
Bueno, claro.
Sí, me parece que es un periodo de transición, porque evidentemente todas estas alternativas y esta tecnología va a ser parte de nuestra vida y ya lo es en gran medida. Claro. Se va a ir siempre incrementando, pero tenemos que hacer justamente el equilibrio entre nuestra generación y los más pequeños para también ayudarles a regular un poco, porque esto también puede desencadenar ciertos tipos de adicción. Sí. Recuerden ustedes que dentro de este mismo contexto, la tasa de suicidios de menores en Estados Unidos es altísima justamente por su apego a las redes sociales. Por quién tiene más likes, por quién tiene la mejor fotografía, quién tiene las mejores vacaciones, quién se ve mejor, etc.
Quién se ve mejor físicamente también. Entonces, claro. Sí. Quién tiene el auto, quién no, a quién le regalaron el último iPhone. Claro. Sí.
Exacto, hay todo un tema de salud mental importante y también en la relación interpersonal que pueden tener los alumnos dentro de la misma sala de clase. Así que vamos a estar muy atentos a este precedente que está marcando el municipio de Las Condes con colegios sin celular.
¡Chan, chan, chan!
Sí. Excelente tema, ¿eh? Porque abre un debate también tan grande como el anterior, pero claro, este nos pega más cerca, ¿no? Porque tiene que ver con lo que ocurre con nuestros hijos, niños, adolescentes, etcétera, y las consecuencias que va a tener eso para bien y para mal. Todas las medidas radicales, así tan taxativas, tienen sus externalidades. Así que, como dice Cristian, vamos a estar muy pendientes como programa, nos imaginamos que ellos como Futuro 360 mucho más respecto a lo que ocurra con esta nueva medida.
Claro, quizás en el futuro el único lugar donde no ocupemos celulares sea dentro de una sala de clase.
Ah, quizás. Imagínate, quizás, quién sabe. Bueno, quién sabe. Y la última, tema que nos trajiste, que quedamos peinados para atrás con Iván. ¿Qué va a hacer Iván ahora en adelante?
¿Qué voy a hacer? El olor a pata podría ser cancerígeno.
¿Qué? Le iba a devolver la pregunta. ¿Ocupan talco?
Sí.
No.
Sí, yo tengo.
Yo no.
Yo sí también.
Sí, sí, en el verano. Sí, a veces sí. Siempre hay.
Pero yo tenía un amigo, un muy amigo, voy a contar esta anécdota, que o sea, digamos, de solo imaginarse la media asquerosa, pero le gustaba entalcarse después de la ducha, fíjate.
A veces era después. Pero no estaba mirando a Cristiano Gucci así como, no. ¿Después de qué?
Menos mal.
Mejor después.
Cámaras.
Ah, güey. No, después, de
después de la ducha le gustaba echarse talquito como en todo el cuerpo.
Quizás para el roce.
Y alguna vez compartimos como a habitación, porque era un compañero que viajaba mucho cuando yo hacía caiga quien caiga.
Tenía que ver
esa imagen, fíjate. No.
¿Se acuerdan
tenía que ver esa imagen.
¿Se acuerdan cuando Ross en Friends se pone los pantalones de cuero?
Y se pone talco para poder, talco. Por supuesto.
Algo parecido, para que le amigo, parece,
oye, ¿no? ¿Qué te explicó tu amigo? ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué hacía eso?
Porque le gustaba. No, porque le gustaba, le generaba como, le daba una sensación como de bienestar, de confort, de placer.
Que
no,
se acordaba
no
quizás cuando era niño. No, cuando le ponían tal con el foto. Sí, claro, ya,
bueno, volviendo a lo serio.
A lo serio.
Tras estudios científicos de la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, órgano de la Organización Mundial de la Salud, que es el encargado de identificar el potencial cancerígeno de diferentes sustancias, bien digo, ha añadido durante los últimos días el talco a la lista de sustancia probablemente cancerígena para los humanos, ubicándolo en el segundo escalafón más alto de su pirámide de identificación de peligros.
Más encima está arriba.
Está ahí en la cúspide. Lo que quiere decir que, aunque hay una evidencia limitada de que pueda provocar tumores en humanos, específicamente cáncer de ovario, ojo con eso, que es uno de los cánceres más recurrentes para las mujeres, si hay suficiente certeza de que genera cáncer en animales de experimentación.
O sea, ya lo probaron con ratones, digamos, y da positivo, digamos.
Sí, de hecho, añado, esto se traduce en que el talco exhibe características clave de cáncer, cancerígenos, bien digo, en células humanas y de sistemas experimentales. Sin embargo, el estudio establece la posibilidad de que la sustancia podría haber estado contaminada con asbesto o amianto, otra sustancia que induce tumores. Adicional a esto, la agencia también clasificó el acrilonitrilo. Compuesto empleado en el sector textil y en plásticos de consumo como un agente cancerígeno para los humanos.
¿Puede que haya alguna mezcla que haga que finalmente el talco y ya no va a ser más Happy Feet? Ya que fome ando. Hoy día ando muy fome.
No, yo creo que también esta información, bueno, sabemos que el agua eventualmente tiene microplástico también. Y los órganos reproductivos masculinos también están teniendo aquello. ¿Para qué hablar de los alimentos ultraprocesados? Claro. Que sí, de seguro mi compañera la Maca Morales le ha hablado mucho de ese tema.
Mucho, nos ha retado.
Entonces, claro, ¿qué cosa hoy día eventualmente no está libre o exenta de que nos pueda generar algún tipo de daño a salud? Claro. Lo particular de esto es que, claro, el talco se utiliza fundamentalmente cuando somos más pequeños, a diferencia del amigo de Iván que tenía su propia anécdota, pero llama nuevamente la alerta, es decir, va a haber una revisión de la industria, de sus procesos productivos en torno a la elaboración de estos tipos de componentes que eventualmente en alguna combinación, como bien tú decías, Maca, podrían generar algún tipo de daño. Y en el cáncer de ovario, que al igual que el cáncer de mama, son los que predominan dentro de las principales amenazas dentro de este sentido para la mujer.
Sí, y el de la vesícula. Dios mío, que no nos libera nadie. Gracias, Cristian Noguchi, por venir. No, tremendos temas que están todos en futuro360.com. Iván.
Fantástico, Cristian. Muchas gracias por la visita, por los temas de conversación. Muy interesante, como siempre. Muchos saludos ahí a todas las chiquillas, al team de Futuro 360. Y nos encontramos próximamente. Muchas gracias, que te vaya muy bien.
Que estés muy bien.
La anécdota fue que él, de manera muy, muy asertiva, con muchas ganas, Cristian Noguchi, de verdad venía muy contento y le dijo a Iván: Iván, te tengo que contar que yo cuando chico me leí tu libro, Hijo de Árbitro, y yo, ¡ah, qué buena! ¡Un fan! Y aquí nos reíamos, ¡qué buena! Y Iván, enojado por la frase, porque chico, dijo, bueno. Yo cuando chico.
¿Cómo que cuando chico? Si ese libro es del año 2014, ¿cómo que cuando chico?
Abrazo, Iván.
Estudio.
Te vamos a regalarte una canción, ¿ya? Buenísima. Esta es para ti. Es The Strokes. ¿Te gusta?
Tenía una banda donde tocábamos esto.
¿En serio? ¿Qué tocabas, Cristian?
Mira, que tiene sorpresa.
La batería. ¡Ay! Me encanta. Cada día mejor, Cristian.
¡Y de
Conce! ¡Y de Conce! Ya, perdón. Estoy gritando. La gente se está volviendo a las casas. Perdón. Me emocionas. Esto es Someday en Rock and Pop.
Promises, they break before them.
separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock. Rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Rancagua,
6 grados.
Y en Santiago,
7 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
El nuevo beneficio de Claro Club es 3, 2, 1. Entradas 2D de lunes a miércoles a 2.500 pesos y de jueves a domingo a 3.000 pesos en CinePlanet. Aplican restricciones. Descarga el código desde la app Mi Claro o sucursal virtual y úsalo al momento de realizar la compra. Si eres Claro, conoce los beneficios en claroclub.cl. Claro Club, juntos, mucho mejor.
Ya comenzó. Hasta el 14 de julio, Semana Ahorrahumada con hasta 40% de descuento en Mundo Bebé. Aprovecha y llévate todo lo que necesitas para tu guagua solo en farmaciasahumada.cl.
En la 94.1 revisamos la filmografía de The Beatles y armamos un tour mágico para llevarte por las mejores aventuras en celuloide de nuestro propio Cine Beatle Rock and Pop. De cerca y de lejos, seleccionamos las películas originales, los documentales oficiales y extraoficiales, los programas de televisión y las docuseries que hablan de discos y canciones de los cuatro de Liverpool que tienes que ver. Cine Beatle Rock and Pop. Un tour necesario para conocer la historia más completa de una de las bandas fundacionales del rock y el pop de todos los tiempos. Disponible solo en rockandpop.cl. Rock and Pop, conectados con la buena música 24/7.
En Escudo tenemos tanto carácter que ya no nos cabía en una lata normal. Por eso traemos el nuevo latón 710 de Escudo Silver. El latón con más carácter. Y solo a Luca, hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Promoción válida del 10 de junio al 10 de septiembre de 2024 en locales adheridos a nivel nacional. El consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Al final de esta estación, les voy a comentar por qué es tan importante este día también para nuestra página web rockandpop.cl. Pero antes que eso, te quiero contar que un día como hoy, como ya lo sabe Iván, salió un discazo y una película que tiene días de diferencia, es que en realidad cumplen y celebran 60 años. Y la noche del estreno de la película que te voy a contar, se pareció una profecía autocumplida. Fue en el London Pavilion y cada uno de los cuatro Beatles llegó en una limusina con quien fuera su novia o esposa de ese momento. Piccadilly Circus, uno de los centros neurálgicos de la vida londinense y el epicentro del distrito teatral en esa ciudad, era un hervidero de gente. Hubo que cerrar el tránsito porque al menos 12.000 fans, y sobre todo mujeres gritonas de los 60, habían llegado hasta la inmediación del cine para, Dios mío, respirar el mismo oxígeno que sus ídolos. Por la Beatlemanía, los Beatles llegaron tarde, aunque claro, lo esperaron, al estreno de su película sobre la Beatlemanía. Esa que empieza con ellos corriendo lo más rápido posible para esconderse y huir de la estela de gritos, desesperación y fanatismo que ya los rodeaban en el Reino Unido y que estaban terminando de construir del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Esa devoción que los convertía en leyenda en tiempo real y que no los dejaba vivir tranquilos. De hecho, esta película, el estreno, era tan importante porque, bueno, Iván lo sabe, pero ellos habían terminado la gira por Estados Unidos y volvían a pisar tierra y su hogar y volvían a estar ahí en Londres y toda la gente Y más encima, estreno de La Culícula. Y más encima sacaban disco también de La Culícula. Película, lo sé. Que me gusta decirle culícula. Oye, Dios mío, quedó la embarrada. La película empieza con esa escena y también empieza con el acorde más misterioso de la historia de la música. Ya te voy a contar. Es que A Hard Day's Night fue una película y también fue un disco. Y no cualquier disco. Lanzado el 10 de julio del 64, hace exactamente 60 años, fue el primer álbum de los Fabulosos Cuatro en el que no incluyeron ningún cover de otro artista. Era la tercera vez que editaban un disco de estudio y por primera vez todas las canciones estuvieron acreditadas a la dupla, ya lo sabes cuál, Lennon y McCartney. Se trataba de una señal clarísima. Con su propio talento, sin versionar éxitos ajenos, ya alcanzaba y sobraba. O sea, unos tremendos. El mundo era suyo. Faltaban menos de 2 años para que John Lennon lo condensara en una frase que recorrió el planeta. Aún no decía esta frase John Lennon, pero que ahí ya la podría haber dicho. Los Beatles son más populares que Jesús. Y ahí está el acorde. Ahí está. Claro. Otra vez, Evi, otra vez. El acorde con el que empieza A Hard Day's Night, que es la canción con la que empieza este disco y también la película, permaneció en estado de enigma ese acorde. ¡De nuevo!
Increíble.
Ese acorde permaneció en estado de enigma por más de medio siglo. Mira, más allá de hablarte del disco y todo, yo te quiero hablar de ese acorde, ¿ya? Porque vamos a estar hasta mañana hablando del disco. Solo de ese acorde. ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! Guitarristas, físicos y matemáticos se preguntaron qué acumulación de notas construían ese rasguido que revolucionó la historia del pop y que se parece ser la puerta al mundo al que nadie había entrado todavía. ¡De nuevo! George Martin, el histórico productor musical de los Beatles y una mente brillante, tuvo claro que ese rasguido... ¡De nuevo! Estoy pillando el... Ya, George Martin estuvo seguro que ese rasguido rompería los moldes de lo que estaba inventado hasta ese momento. Y dijo esto: sabíamos que abriría tanto la película como el LP con la banda sonora, por lo que queríamos un comienzo particular, particularmente fuerte y efectivo. El estridente acorde de guitarra fue el despegue perfecto. Alguna vez, la crítica musical describió ese sonido como el fin de la civilización occidental, tal como se la conocía hasta el momento. YouTube, de hecho, está plagado de guitarristas más o menos aficionados haciendo su mejor esfuerzo por reproducir o reproduciendo con pericia ese sonido que parece quedar vibrando en el aire o rebotando contra las paredes o las dos cosas. A ver... Internet y también YouTube, una de las sedes más potentes, está lleno de teorías sobre el origen de ese sonido. ¿Una guitarra desafinada o afinada en otra escala? No, 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 no. ¿Un dedo mal puesto de Harrison pero que quedó bien? No, 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 no. ¿Será un truco con la velocidad de grabación? A ver. Hacia el año 2008, cacha, esto salió el 64.
¡Cáchate!
¿No? ¡Cáchate! El 68, Jason Brown, un investigador del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Dalhousie en Canadá, estudió el acorde a través de lo que se llama técnicamente transformación de Fourier. Es una forma de representar la onda del sonido y poder seguir su espectro para intentar descifrar los componentes. Permite ver en criollo cuánta cantidad de cada nota musical hay en cada momento del acorde. A ver... Se aíslan los tonos como si se tratara de una radiografía de una canción. Eso le permitió descubrir algo que hasta el momento no se sabía. Además de las guitarras de Harrison y de Lennon, que ya se sabían presentes en ese rasguido emblemático, también había... un piano. Ajá. La respuesta definitiva llegó el año 2016, cuando el guitarrista canadiense Randy Bachman se citó con Giles Martin, el hijo de George Martin, de George, nada menos que en Abbey Road. Juntos revisaron las cintas originales en las que Paul, John, George y Ringo grabaron sus obras, y Bachman fue directo al grano. Quería resolver el gran misterio de A Hard Day's Night.
¡Maldito sudaca!
Aislaron,
¿es el mismo?
El mismo. Aislaron cada uno de los instrumentos grabados y confirmaron que no solo estaban las guitarras de Harrison, de 12 cuerdas, y de Lennon, de 6, sino que Paul hacía sonar un acorde con su bajo y efectivamente había un piano sonando. Fue el propio George Martin el que se sentó en ese instrumento y aportó ese sonido. Y Ringo, siempre una especie de último orejón del tarro Beatle.
¿Qué hizo Ringo?
El análisis exhaustivo de Bachman y Martin, hijo, develó el sonido de un platillo como telón de fondo.
A ver.
Todos, incluidos el histórico, histórico productor, eran parte de este acorde que no podía explicarse por cada una de sus partes, sino como una suma de ellas, casi como una metáfora de la potencia de los Beatles.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Maca Hansen, gracias por esta estación. ¡Muchas gracias!
Ya. Bueno, ahora lo que yo les quería contar. En rockandpop.cl hay un minisitio, es decir, hay un banner gigante que sale en la carita de los Beatles. Ustedes le hacen clic y lo va a llevar a una página web en donde participó Iván Guerrero, por supuesto, contando las historias de las películas, de los documentales, ¿cierto? De
claro.
Documentales que influenciaron en otros documentales, en películas que influenciaron a otras bandas sonoras, ¿cierto? Cuéntanos un poquito, ¿tú participaste?
Tal cual, yo participé junto a algunos integrantes del equipo digital de la radio. Estuvimos revisando y viendo, revisitando documentales, películas, cortometrajes y mucho material en torno a la vida y obra de los Beatles. A mí me tocó ver varios, claro, y cada uno escribió una reseña, digamos, sobre lo que vio. A mí me tocó ver, no sé, 6 o 7 películas, y otros compañeros de Rock and Pop, tantas otras, ¿no? Así es que bacán. Estaba Bruno por ahí metido también, que también participó, qué sé yo. Así que pueden chequearlo todo esto con el motivo del lanzamiento justamente un día como hoy de A Hard Day's Night. Así que está muy interesante, y aparte están recomendadas. Ahí contamos si es que están buenas, si es claro. Que no tanto, así que para que se
queden
ahí.
¿Vieron? Para que vean que Rock and Pop no es una persona, sino que la suma de todas las partes, de todas las personas que integran este gran equipo de la 94.1. Ahora,
déjame llorar.
La guitarra. Ya, vámonos a la siguiente estación.
Próxima estación.
No te quieres enterar que te quiero.
Yo me sabía la versión de Cachureo, pero esta es la verdadera.
La chica Yeye. No te quieres enterar. Yeye, que te quiero de verdad.
¿Qué te pasó, Maca?
Te mazo, pero no vamos a hablar de Conchita Velasco. Vamos a hablar de... Cuando yo te digo chica Yeye, a ver, descríbemela cómo está vestida.
Me la imagino así con un vestido ceñido, como de tela, con colores muy como vistosos, ¿no?
Claro.
Colores como brillosos, fosforescentes, sí. Peinado así medio
a la
agogó,
parrilla, ¿cierto? Oye, y el vestido cortito, ¿cierto?
Cortito, sí.
Ya,
sí,
ahí está. Porque en 1966, Marie Kwan presentó la minifalda al mundo.
¡Ah!
Una prenda revolucionaria que se convirtió en el símbolo del swing in London y se transformó transformó al mundo de la moda. Con el dobladillo hasta 20 centímetros por encima de la rodilla, la minifalda no solo escandalizó a la sociedad conservadora de la época, sino que también liberó a una generación de mujeres jóvenes deseosas de expresar su individualidad y romper con las restricciones del pasado. Ese año, ese mismo año, el 66, en esta época, en julio, se celebra el aniversario de esa creación que sigue siendo un ícono de estilo y libertad. Ahora vamos a ir con puras grandes mujeres de la época que decidieron en algún momento usar minifalda.
Claro.
Bueno, Marie Quant, déjame contarte, es ampliamente reconocida porque popularizó esta minifalda, aunque la autoría de esta prenda también se le atribuye a un diseñador francés que se llama, obviamente yo no sé pronunciar este apellido, André Caureges. En fin, sin embargo, fue Quant quien logró democratizarla y convertirla en un fenómeno global. Las chicas en el King's Road inventaron la mini. Yo creaba la ropa que te permitía correr y bailar y las hacíamos del largo que quería la clienta. Eso dijo Quant. Su tienda en King's Road se convirtió en el epicentro de una revolución en la vestimenta que resonó en todo el mundo. Y es que la minifalda se convirtió en un símbolo de liberación femenina y desafió a las normas sociales establecidas. Su aceptación inmediata entre jóvenes se debió, en parte, a su capacidad de escandalizar y ofender a las generaciones mayores. Parte de este quinto medio rock and pop. La prenda no solo era sexy y divertida, sino que también representaba una ruptura con los estampados florales, previsibles y el conservadurismo de la posguerra. Bazar en King's Road, en Chelsea, fue una muestra de la necesidad de cambio de las nuevas generaciones británicas, así se llamaba la tienda, que ansiaban dejar atrás la guerra y abrazar el color y la vida. Aunque comenzó vendiendo ropa de otros, pronto empezó a diseñar sus propias prendas, adaptando estampados de papel y reinventando el uso de tejidos y colores. Su indumentaria estaba pensada para favorecer la libertad de movimiento y se inspiraba en la ropa infantil y en la ropa de danza. Y dice... Con ellas definió el look 60s, vestidos con cuellos o sin manga de faldas cortas y medias de nylon. Y es que entre las principales obsesiones de la diseñadora siempre estuvo la de llegar a todos los estratos sociales. Tanto fue así que lanzó una línea de bajo costo llamada Marie Quant for Ginger Group, que se comercializó especialmente en Estados Unidos. Cacha, la minifalda viajó de allá de Inglaterra hasta Estados Unidos, país en el que se hizo muy, muy, muy popular y en el que se introdujo de la mano de la firma de JCPenney. ¿Te acordáis de JCPenney?
Sí, por supuesto. Hubo en Chile una tienda JCPenney.
Estuvo en Chile, estuvo en el Alto de las Condes, en el mismo lugar donde ahora está París.
Claro,
me acuerdo, me acuerdo. Y cuando llegó, era la primera tienda como de departamentos.
Sí,
y llegaba así total. Como que DJ Jimmy podía ir a comprar y le compraba y la lavadora.
Y todo en el mismo lugar.
En el mismo lugar, la lavadora, la ropa del niño y la minifalda. Ya. En 1966, la diseñadora obtuvo el título de oficial de la Orden del Imperio Británico, que recibió luciendo, cómo no, una minifalda. Y el impacto de Quant en la moda se compara a menudo con el de los Beatles en lo musical. Ambas fueron catalizadores del cambio cultural de los años 60, marcando una era de creatividad y revolución juvenil. La capacidad de Quant para anticipar y capitalizar la disconformidad de los años 60 fue clave para su éxito. Comprendió que la era de los salones exclusivos de ropa a medida llegaba a su fin y que los mismos diseñadores parisinos seguirían las tendencias de la ropa lista para llevar. Prêt-à-porter, obviamente en francés, que es la prenda lista para llevar. Marie, entonces, Marie Quant, publicó y tuvo esas falditas el mismo día que estuvieron gritando por los Beatles allá en Londres.
¡Wow!
Próxima estación.
Mira.
Beats. Neil
Francis Tennant nació un día como hoy, el 10 de julio de 1954, en Inglaterra. Estamos muy ingleses, ¿ah?
Sí, me encanta.
Por lo que hoy se celebra sus 70 años, déjame decirte. Hoy en día es una estrella reconocida mundialmente por ser parte, obviamente, de Pet Shop Boys, en donde, aparte de cantar, también compone. Desde bien pequeño, a los 8, era monaguillo, por si tú no lo sabías, en la parroquia a la que acudía junto a su familia y cantaba en latín, unos inicios musicales que no predecían cuál sería su carrera actual. Ya en el colegio de secundaria conoció a uno de sus mejores amigos, con quien, junto a dos chicas, formó su primer grupo musical, una banda de folk. Posteriormente, y tras haber aprendido a tocar guitarra y cello, Neil trabajó como editor en la rama británica de Marvel Studios. Más tarde, pasó a cubrir el puesto de editor, asistente en la revista de pop Smash Hits. De hecho, es periodista, Neil Tennant. No, claro. Y periodista musical, no cualquiera. Dejando a un lado el mundo editorial, en la década de los 80 conoció a Chris Lowe, con quien no compartía ni gustos musicales, ni tan siquiera aspectos de sus personalidades. Esta discrepancia hizo que naciese el 84 y casi por casualidad, los Pet Shop Boys, con su primer sencillo, West End.
Demon.
Aunque no lograron todo el éxito que querían, dejando a un lado el mundo editorial, como yo te decía, de la década de los 80, y conoció a Chris Lowe, a día de hoy ambos siguen actuando como Pet Shop Boys, a pesar de que no han tenido un número uno desde abril del 88 con el sencillo Heart. Esto no es ningún problema para ellos, ya que siguen apareciendo en el top 20 del Reino Unido y mantiene el título del dúo más exitoso de todos los tiempos en el país. Bueno, cuando salió esta canción, en la época, ellos dijeron, tate Iván, le pegamos palo al gato, estamos perfectos. Pero recordemos que para la época, eran los 80s, el tema homosexual donde se escuchaban las discotecas no era bien visto. Como que, no, mejor que se dedique el otro a ser periodista musical. Pero el éxito vino de otra mano. Porque el éxito definitivo llegó el 87 con su segundo álbum, Actually, que incluía hits como It's a Sin, What a Feeling y Rent. A partir de ese momento, Pet Shop Boys se consolidó como uno de los dúos más importantes del pop electrónico, con una carrera llena de éxitos y una influencia que dura hasta el día de hoy. A lo largo de su trayectoria, Pet Shop Boys ha lanzado 15 álbumes de estudios, numerosos sencillos y remezclas, y ha ganado numerosos premios, incluyendo 2 Brit Awards y 3 Grammy Awards. En abril de este año, de hecho, la banda lanzó su 15º disco de estudio, Nonetheless, ahí está, demostrando que siguen vigentes, por supuesto, y con ganas de seguir creando música nueva y original. Neil Tennant, entonces, 70 añitos cumple este señor, que está de póster en la cabecera de la pieza de Iván Guerrero.
Última estación.
Ya. ¿Qué viene?
No, sí. Ya. Este viaje en el tiempo me costó muchísimo, Iván, porque tú sabes que a mí, yo adoro la música clásica. Tú lo sabes. Claro. Me pongo a llorar. No sé por qué. No, yo creo que en mi otra vida fui el ratón que vivía debajo de la de
un del piano de Mozart.
Cierto, porque me pongo a llorar. Un día como hoy nació Karl Orff, quien compuso Carmina Burana y tantas otras canciones. Y tenía una historia gigantesca, Iván, pero duraba 8 páginas. Entonces, hablando con DJ Jamie, le dije, no lo voy a incluir, no. Y Lemmy me dijo, tienes que incluirlo porque Carmina Burana es parte de País Generoso. Así que, y aparte, yo no quería partir con esta, quería partir con el inicio. Carmina Burana dura 1 hora con 11 minutos, sí, pues. Entonces, ay, estaba muy estresada, Iván, pero vamos a simplificar las cosas. Y te lo digo así, para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, los nazis decidieron que había que recurrir a los mejores cerebros alineados con el régimen. No eran tantos como ellos hubiesen querido, porque gran parte de los intelectuales habían abandonado el país. Pero ahí estaban, entre otros, el cineasta Leni Riefenstahl.
La, sí.
¿Sí ese? El arquitecto...
Es una mujer, claro.
Es una mujer, perdón. La cineasta, el arquitecto Walter Marx, supongo que se dice así, y el compositor Karl Orff. Cachapo, se habían ido todos
cáchate.
Los demás.
Cáchate. Sí, po.
La primera creó el controvertido e influyente documental Olimpia. El segundo diseñó, junto al futuro criminal de guerra Albert Speer, el Estadio Olímpico de Berlín. Y Karl Orff compuso una partitura especial para los Juegos. Lo que había escrito Orff era una especie de danza de estilo medieval, a menudo con flautas dulces, panderetas y percusión, similar a alguno de los segmentos más alegres de Carmina Burana. La obra en la que trabajaba paralelamente y que sería su pieza más conocida. De cierta manera, el germen de la popular cantata escénica para solistas, coro y orquesta ya estaba en aquella pequeña creación por encargo. Durante las décadas siguientes, Carl Orff, de hecho vivió hasta los 86 años, murió en 1982, el compositor logró un reconocimiento local y universal, poco común para un músico clásico. Y en el origen de toda esa fama estaba siempre Carmina Burana. Mira, yo te puedo contar como dato rosa que Carmina Burana llega a ser más popular que la Quinta Sinfonía de Beethoven. Como que cuando escuchan esto dicen, oye, yo esta la, en algún lado la he escuchado. Más que todo, imagínate. Bueno, a 80 años de su estreno más, de esta cantata basada en textos medievales profanos, Orff permanece asociado al original uso que hizo de sus investigaciones históricas en el campo musical. ¿Tú sabías que él fue el que promovió que en el colegio la educación temprana a los niños fuera con música, que se les incluyera la música desde inicio? Que
tuvieran... ¿Por eso teníamos música cuando chicos?
Claro, claro, fue Orff. Pero tenía una patita que era... Ahí era la patita en que yo me quedaba con 8 páginas hablando de él, porque poco se habló, sin embargo, de sus relaciones con el nazismo. Tal vez, claro, como también se ha escudriñado escasamente en las conexiones de otros compositores con el totalitarismo. En Alemania está además el ejemplo de Richard Strauss, más importante que Orff y creador del famoso poema sinfónico Así habló Zaratustra. Y de la ex Unión Soviética, el caso está Sergei Prokofiev. Obra recurrente entre las orquestas y coros buenos es Carmina Burana, que ha tenido un especial lugar en Chile. Es un clásico del Ballet Nacional, del Banch, desde que el alemán Ernest Uthoff estrenó la versión coreográfica en 1953 y se interpreta casi todos los años gratuitamente. Lo pudimos encontrar el año pasado, ¿se acuerdan? Claro. Sí, en diferentes lugares del país y en de Santiago también. Bueno, un tremendo. Se dice que Carl Orff tenía un mejor amigo, un estudioso, que estaba en la policía contra el nazismo. Y cuando lo atraparon, la esposa de este amigo lo llama, le dice: Carl, tú que eres muy influyente y que tienes una gran carrera y a ti que te escuchan la policía, ¿les podrías decir que lo suelten? ¿Y sabes qué dijo Carl Orff? Según lo que se ha encontrado, que no. Que su fama, su carrera podían depender de eso y él no iba a usar su fama y su carrera para desperdiciarla así. Su amigo lamentablemente murió 3 días después torturado y fusilado. Bueno, por eso yo era una historia gigante, pero bueno, Carmina Burana,
fantástica.
Su creador Carl Orff nació un día como hoy.
Increíble el viaje de Maca Hansen. Comienza con Hard Day's Night de los Beatles y termina con Carmina Burana. Oh, ¿qué más se puede decir?